Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A los que puedan oírme les digo, ¡luchemos por un mundo nuevo!
BFM, la alternativa.
El rollo de Goyo en Días de Radio.
Something to say. We're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how you back? Well, I let it my buddy. Here's where
does it worry you to be alone?
No. How do I feel at the end of the day?
Why is sad because you're on your own?
I tell them you say no more.
Oh,
I can love my friend. I got to buy the thing all the way. Everybody got the love I need.
Bueno, Goyo, menudo temazo nostálgico a más no poder. Buenos días, Goyo.
Buenos días, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de empezar, de momento así de bien contigo, una vez más, un jueves más aquí en Días de Radio, el rollo de Goyo, señores. Está con nosotros Goyo Borges, bienvenido.
Gracias, gracias. Entonces, ¿qué? ¿Te gusta la canción? ¿Te recuerda algo? Esta no es de tus tiempos, ¿verdad?
Es de los tiempos en los que veía la televisión, con mi familia.
Sí, es verdad. Además, la he escogido precisamente por eso, porque recuerda, bueno, porque nos trae mucha nostalgia, creo yo, ¿no? Recordamos mucho aquellos maravillosos años que empezaba con esta versión de Joe Cocker cantando en directo With a Little Help from My Friends, el tema de los Beatles.
Ajá, pero tú creo que no nos la traes por aquella serie televisiva.
No, bueno, un poquito sí. sí en el sentido de que podemos hablar de un tema que evidentemente conlleva mucha nostalgia, pero vamos a hablar del momento en el que en principio se grabó esta canción en directo, que es el momento en el que Joe Cocker la cantó en el Festival de Woodstock en el año 69, ¿no?
Mítico festival de festivales.
Mítico festival y que, bueno, pues es motivo ahora central de una película que está en las carteleras. La película se titula Taking Woodstock, algo así como Tomando Woodstock, pero de nuevo con el gusto de los traductores por cambiarlo a su manera, la llaman Destino Woodstock, que es además un título bastante, en este caso, bastante confuso.
Ajá, así que vamos a hablar de una película musical.
No exactamente de un musical, vamos a hablar de una película centrada en el Festival de Woodstock, pero en el que el Festival de Woodstock, es decir, la música en sí, las actuaciones en sí, no aparecen, ¿no? Digamos que el concierto es una excusa argumental, pero bueno, eso forma parte incluso del propio espíritu Woodstock con los años, ¿no? El concierto sí es una excusa para la película, pero es que el concierto en su día fue una excusa para mucha gente para reunirse, para experimentar 3 días de paz, como lo llamaron en aquel entonces, y bueno, pues posteriormente es una excusa musical, ¿no? Creo yo, está muy mitificado, las actuaciones pudieron ser estupendas o menos estupendas, pero bueno, Woodstock forma parte de ese Santa Santorum de la historia del rock, ¿no?
Así que es una película que tú crees que va a gustar a los melómanos o no, porque no describe justamente lo que haya ocurrido sobre los escenarios.
Bueno, no lo sé. Yo creo que es una película más para nostálgicos de la época de los 60, pero ¿hasta qué punto podemos desligar esa nostalgia de la nostalgia de la música que sonaba en aquel entonces?
Uh-huh. Así que lo que describe esta película, lo que refleja es todo el entorno, la fauna y la flora allí reunida.
Sí, digamos que, bueno, la peli en sí, por así decir, es un fondo, un susurro a la vida del protagonista, ¿no? No hay música, bueno, obviamente lo que hay es mucha ambientación social, una radiografía de la época donde cabe toda la situación general de los finales de los 60, pues yo qué sé, tienes Vietnam, tienes la psicodelia, tienes por supuesto las drogas, aparece la llegada a la luna, aparece la muerte de Judy Garland y por supuesto, digamos, todo lo que son los detalles Woodstock, ¿no? El barro, la lluvia, los problemas eléctricos, las noches en vela, etcétera, ¿no? Digamos que hay una mítica muy buen rollista del evento, aunque a mí me gusta una parte del retrato muy peculiar y es que, digamos, el concierto en sí aparece algo inalcanzable o casi incomprensible, ¿no? Es mucho más grande el concierto que las personas que van a actuar a él, es más grande que los personajes de la película, es más grande que la propia sociedad, ¿no? Es un concierto, digamos, no aparece en pantalla, pero no porque... digamos que no aparece en pantalla porque la tesis que viene a ser un poco algo así como que es casi imposible ver y entender del todo lo que pasó en Woodstock.
Uh-huh. Se dice que miles de personas no llegaron realmente a Woodstock, no llegaron realmente al festival, a los conciertos.
Eso se dice y desde luego se refleja en la película. Se habla de 500.000 asistentes, de los que más de la mitad se quedaron sin llegar a la zona del concierto en sí, ¿no? Digamos que quedándose en toda la zona, en todo lo que estuvo alrededor del concierto, ¿no? Supongo que, bueno, tú que pisas muchos festivales hoy en día, supongo que esto te parecerá inimaginable, ¿no? Lo que podría montarse hoy en día si mucha gente que va a un concierto, a un macrofestival, no llega, no llega a ver a nadie.
Ya, hablamos de un macrofestival. ¿Cuánta gente has dicho?
Pues 500.000 de personas.
Pues fíjate, nunca he estado en un macrofestival de tales dimensiones, desde luego. Y desde luego todos con mayor infraestructura, porque en Woodstock no había ninguna.
En Woodstock no había ninguna. Suele decirse que Woodstock, bueno, pues viene a ser el padre de los festivales actuales, pero vamos, yo diría que más que el padre viene a ser realmente el abuelo, ¿no? Woodstock se organizó de manera poco planificada, posiblemente solo un milagro impidió que sucedieran cosas muy graves, aunque bueno, si buscas información sobre el festival, pues encontrarás que sí, que hubo algunos muertos, digamos, pero bueno, digamos que más que por la concentración de 500.000 personas, que por el hecho de que fuese un acto musical en sí. En cualquier caso, el concierto no tuvo servicios de higiene, no había, bueno, había alojamiento de los moteles cercanos, pero la mayoría de la gente se alojó de manera libre, gratuita en el campo, no hubo medidas de seguridad y todo ello, claro, iba muy bien en la cultura de la libertad que, digamos, los colectivos hippies proponían en aquel entonces, ¿no? Los llamados colectivos hippies, que ellos no se llamaban así. Pero bueno, que son cosas que no funcionan demasiado bien cuando surgen problemas, ¿no? Tras Woodstock, digamos... hubo un concierto de los Rolling Stones en San Francisco. Ahí hubo una persona que murió asesinada dentro del concierto, además durante la interpretación de Sympathy for the Devil. Y bueno, aparte de que los Rolling Stones, digamos, dejaron de cantar esa canción en directo durante muchos años, la seguridad como modo de organización en un concierto se impuso, ¿no? Los músicos empezaron a tener conciencia de que lo que estaban haciendo podía resultar más peligroso, de que su figura como estrellas pues suponía, digamos, estar a disposición de que determinada gente pudiera atacarles. Y bueno, ya por supuesto eso terminó, digamos, con el romanticismo que en cierto modo nos vende lo que es Woodstock, ¿no? Después ya tenemos más historia. John Lennon fue asesinado y olvídate, ya ninguna estrella del rock podía subirse a un escenario sin seguridad garantizada. Uh-huh.
Pero bueno, en Woodstock fue el triunfo de ese romanticismo, ¿no? Del viva la pepa, que dirían los detractores, y del amor libre y de todo tipo de libertades que al fin de cuentas triunfaron allí.
Sí, y la película, yo creo que el mayor triunfo que tiene es que recoge esto bastante bien, recoge un momento, digamos, social de extraña felicidad casi, ¿no? El tono es muy simpático y es muy positivo, ¿no? Pero existe un reverso de ese paraíso, existe un reverso que aparece en la película, que se entrevé ligeramente, pero digamos que prefiere potenciar el momento de esa especial alegría sociocultural, ¿no? Los tres días de paz y música que dieron lugar, pues, a una especie de Arcadia soñada, donde bueno, la gente podía vivir en libertad, ser generosa los unos con los otros, bañarse desnudos en los bonitos lagos de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que todo ello en la película vale más que el retrato de los personajes, ¿no? Algo que, pues, precisamente es un poco extraño en el director, en Ang Lee, porque lo suele cuidar especialmente.
De Ang Lee, curioso, con la variedad de títulos que tiene este hombre, que ahora haya apostado por este tipo de película. En principio no había tocado esta temática.
Sí y no, vamos a ver, no ha tocado la temática, digamos, de festivales, no se había manifestado como una persona interesada en el rock o en el pop de los 60, ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que Ang Lee ya había realizado varias películas que, digamos, reflejan la sociedad norteamericana de los 60 y de los 70. Tiene ahí películas como La tormenta de hielo o la misma Brokeback Mountain, que lo que hacen es reflejar cómo era socialmente los Estados Unidos en aquellos años. Digamos que Woodstock, en ese sentido, sí encaja con esas películas, ¿no?, de Ang Lee. Si encaja en algo en la obra de Ang Lee, es que, como en casi toda la obra de Ang Lee, pues casi nada encaja con nada. Es decir, Ang Lee es un hombre taiwanés, especialista en retratar la sociedad norteamericana en la que no vive. Ha dirigido películas de espadas tipo Tigre y Dragón. Tiene dramas como Brokeback Mountain, como La tormenta de hielo de Estados Unidos. Tiene una película de superhéroes como Hulk. Hizo una adaptación clásica de la Inglaterra victoriana en Sentido y sensibilidad, la película con la que Emma Thompson ganó un Oscar al mejor guión. Y además ha seguido haciendo películas en China, ¿no?, como Deseo Peligro, que también ganó el León de Oro hace un par de añitos en el Festival de Venecia. O sea, es un hombre muy versátil, posiblemente el más versátil de los grandes directores habituales, junto con Michael Winterbottom, del que ya hablamos aquí, ¿no?
Esta película, de todas maneras, no es un documental al uso, y quien quiera acercarse a una película documental sobre Woodstock tiene otras precedentes.
Sí, eso es cierto. Es decir, la película, aunque pueda reflejar ese momento social, digamos que, bueno, es una película en principio de ficción, ¿no? La música es un susurro a la aventura del protagonista, que es un chico de origen judío, que sufre cierto antisemitismo en su pueblo en determinado momento, y que está ayudando a sus padres a que no pierdan su motel en Bethel, no exactamente en Woodstock, sino en Bethel. Enterado de que el concierto en Woodstock no puede realizarse en el emplazamiento previsto, pues por las presiones de los vecinos, se las maneja y organiza para conseguir que el festival sea en su pueblo. Todo se convierte en un caos, por supuesto, la vida de sus padres, su propia vida y todo lo que sucede en el pueblo, ¿no? Si uno quiere una película musical sobre Woodstock, digamos que esa película ya existe. Existe una película en la que el concierto grabado como tal sale en escena, y es una película excelentemente montada. La dirigió un hombre que, bueno, se llama Michael Watlaith, no tiene el nombre más prestigio, pero cuyo montador es Martin Scorsese, que no es la primera vez que rueda, ni, bueno, no era... Yo creo que sí era la primera vez que montaba posiblemente una película documental de un concierto, pero luego lo ha hecho más veces. O sea, tiene una con los Rolling Stones, tiene una con The Band. Y bueno, y esta película, que se llama Woodstock, sin más, ganó en 1970 un Oscar documental, mejor
y
documental.
Y esa, ¿no?, sí que refleja lo que fueron los conciertos, lo que fueron las actuaciones, los artistas que allí estuvieron.
Obviamente haciendo un resumen importante, porque fueron casi tres días de música. De música y paz, bueno, con interrupciones sí, pero porque llovió, porque la electricidad se fue al garete, etcétera, mil cosas, ¿no? Pero obviamente ahí sí que está, digamos, pues los artistas principales recogidos y digamos, el ambiente musical o el momento musical bien realizado. No en la película que hablamos, pero es que no es.
¿Y en esta película qué importancia tiene la música? ¿Realmente? Bueno, ¿qué peso específico tiene?
Yo diría, aunque la música está de fondo todo el rato, yo diría que fundamentalmente es, pues la excusa para echar adelante la acción, que en este caso pues un reflejo de la sociedad en aquel momento, ¿no? Sin más, yo creo que el que se acerca a la película puede disfrutarla, bueno, porque digamos esa música les lleva a la paz que consistía en la celebración de aquellos tres días en Woodstock. Pero por supuesto, digamos que para oír las canciones como Dios manda, muchas veces no hay que ir a un concierto.
Ajá, también es verdad. Por cierto, esta canción que suena de fondo, la de Joe Cocker, es, no sé si lo hemos dicho al principio, es la original tal y como sonó en aquel festival de Woodstock.
Debiera ser, sí.
Lo es. Y creo que tenemos más preparadas.
Tenemos una más para, bueno, pues ya acabar el rollo de hoy, ¿no? Sucede una cosa, que todas las canciones que se cantaron en Woodstock fueron unas versiones larguísimas y, bueno, pues ocupa muchos minutos, entonces pues tengo menos para hablar yo.
Tienes menos para hablar, pero yo creo que ha quedado todo... Bueno, el resumen es que esta película es recomendable, ¿no?
Por supuesto.
Como siempre. Goyo siempre nos trae buenas propuestas.
También te diré que no es la película definitiva sobre el concierto. Es decir, no la considero perfecta, pero yo creo que se sale con una perfecta sonrisa y muy buen entendimiento de lo que fue el momento.
Recordando viejos tiempos, Goyo en el cine.
Yo era muy jovencito cuando gustó, que cuando el hombre llegó a la luna yo todavía no tenía un añito.
Oye, mientras a Joe Cocker le están aplaudiendo en Woodstock, ¿eh?, en 1969, anda que no ha llovido, mira, escuchamos los aplausos. Me gustaría ya que nos fuéramos quedando con esa canción con la que vamos a despedir.
Sí, bueno, he escogido una canción de un artista que, bueno, hoy en día una gran estrella, como es el amigo Santana. Pero igual, digamos que no es de los artistas realmente míticos de Woodstock, ¿no? Uno cuando le mencionan Woodstock casi siempre piensa en Janis Joplin, en Jimi Hendrix. Si le gusta más el folk, pues nos vamos a Richie Havens o Joan Baez. Puede pensar en Jefferson Airplane, en la Creedence. Y bueno, pues ahí estuvo también un artista, digamos, latino. Uh-huh. Aunque en aquel entonces, digamos, ese carácter latino que muchas veces se le pone hoy a Santana estaba más bueno, disimulado tal vez o desdibujado.
Por suerte, ¿no?, a nadie se le había ocurrido inventar la etiqueta latino, ¿no? Música latina para englobar cosas donde todo vale.
Bueno, sí, igual no en ese plano en el que estamos pensando ahora. Yo creo, no te lo puedo decir con seguridad, pero la etiqueta en sí pues ya existía. Hay artistas de origen latino, pues sobre todo caribeños, que actuaban en los Estados Unidos y eran muy conocidos.
Pero tenía pues otro sentido.
Posiblemente tenía otro sentido. Santana en ese sentido es igual un artista un poco, pues no sé, sui generis o diferente, ¿no? En lo que es tener esa etiqueta encima. En cualquier caso, Santana, pues bueno, según las crónicas, dio un auténtico conciertazo en Woodstock. Y bueno, pues la canción que está sonando ya, que es Soul Sacrifice, es un, es un ejemplo de ello. Así bueno, que calma.
Y la escuchamos. Y nos despedimos, Goyo. Dentro de 7 días vuelves.
Nos vemos dentro de 7 días, Joseba.
Pues nos quedamos con el señor Santana, con este Soul Sacrifice, tal y como sonó en el festival de Woodstock. Ese festival que es protagonista de esta película de la cual nos ha hablado Goyo. Hasta el próximo jueves, Goyo.
Hasta luego, Joseba. We'll be right back.
Ladies and gentlemen,
Santana!
Ladies and gentlemen, to continue, please greet very warmly with us, Mountain.
El rollo de Goyo en Días de Radio.